La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros estamos al menos mejor que otros. Pues no quiero decir nada. Compararse siempre es malo, ¿eh? Porque además es un argumento un tanto pobre en el debate intelectual. Pero saben ustedes que hay quien por ahí no lo está pasando bien. Sigue el mal tiempo por el sureste. Van a seguir las tormentas en la Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla. Un buen día en el resto, un día agradable. Temperaturas sin grandes cambios, un buen día de otoño. Este jueves 29 de septiembre del 2016. Este día en el que vivimos, por un lado, ayer, el desafío de nuevo, fantasioso, una vez más, del Parlamento catalán, que anda lo suyo. Si la sociedad va por un lado, el país va por otro lado, y ellos están en la ficción de los referéndums, de la independencia y de estas zarandajas que se acaban en cuanto eso choca con la ley. Pero bueno, explícaselo tú. Hoy el asunto, yo les decía a las 7 de la mañana, el hombre al que hay que seguir es al portero de la sede de la calle Ferraz del PSOE. Porque, como saben ustedes, hay fuera unos cuantos que quieren entrar y dentro unos cuantos que no quieren salir. Y el de la puerta, que es el que dice quién entra, quién no sale, a mí, ¿por qué me habéis metido en este lío? Porque lo del Partido Socialista, ríanse ustedes de la Guerra de las Galaxias. En estas estaba la conjura, es decir, el levantamiento, es decir, la apuesta de unos cuantos miembros de la ejecutiva preparada, y necesitaban la señal. Y la señal, como en el golpe de los coroneles en Portugal en el 74, fue una, en aquel momento fue una canción de José Afonso, que se llamaba Grándola Vila Morena. Y entonces salieron todos y se acabó Américo Tomás y Oliveira Salazar, y bueno, el salazarismo de Portugal. Y aquí, ayer, la señal fue las palabras de Felipe González sobre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez me engañó. Parece que en ese momento todas las fuerzas que se habían organizado comenzaron a manifestarse, y la ejecutiva se manifestó en una renuncia por parte de una serie de miembros capitaneados, ligados, ensamblados, a decir de quienes conocen el proceso, por Susana Díaz. La que parecía que durante este tiempo había estado quieta o inoperante o sin involucrarse, en realidad estaba preparando una acción que consistía en algo que contempla los estatutos, y es que una ejecutiva se puede tumbar si un número mayoritario de los mismos dimite y obliga a dimitir al secretario general. Pero el secretario general no estaba por esa labor. Y ayer se atrincheró en su puesto, lo cual es visto hoy por muchos analistas de diferente manera. Unos cuantos, la mayoría, le censuran por ello. Otros pueden comprender que intente hasta el último suspiro defender lo que él considera su legalidad. Es decir, lo que también, en una lectura del artículo 36, le ampararía. El caso es que ni con agua caliente, ni con lanzallamas, ni con expertos en evacuación de edificios, Pedro Sánchez ha dejado la nave central, la nave nodriza. Yo creo que ha dormido en realidad en su sillón y en su despacho, y ha puesto en marcha a un elemento que en los últimos tiempos en el PSOE tiene mucha trascendencia, que es el cerrajero. Ya el cerrajero cambió algunas cerraduras en el caso de Tomás Gómez, pues el mismo. Esta guerra autodestructiva del Partido Socialista no sabemos exactamente a dónde va a llevar. No sabemos si esto hace que el Comité Federal del sábado sea la puntilla definitiva o sea de verdad al paso a un congreso extraordinario para llamar a la militancia, que es lo que quiere Pedro Sánchez. ¿Es un gesto de populismo llamar a la militancia? Posiblemente sí, la militancia odia al PP todavía más que él, o casi tanto como él. Es más radical y él se sentiría amparado por ella y podría seguir adelante. Mientras tanto, la verdad es que el Partido Socialista se desangra. ¿Qué sacamos en conclusión de pase lo que pase en el Comité Federal, pase lo que pase en la Ejecutiva? Que seguramente no va a haber terceras elecciones. Porque ¿qué partido, en su sano juicio, se presenta ahora a las elecciones con una ruptura, con una herida en canal, abierta absolutamente, y sin un líder respaldado por toda la militancia? Tampoco da tiempo ahora a preparar cualquier otro. Es decir, las terceras elecciones son bastante improbables. Bastante improbables. Pero no estoy capacitado para decirles cuál es la solución a todo este reguero, a todas estas situaciones. Hoy nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Está muerto Pedro Sánchez? Y segundo, si está muerto, ¿él lo sabe? Y tercera, ¿tienen fuerza los que quieren enterrarlo? ¿Tanta fuerza como para meterlo bajo 7 llaves y un ataúd de zinc? No soy capaz de darles a entender. Veremos si con el concurso y el auxilio de mis compañeros esta mañana podemos llegar a saber qué ha ocurrido para que todos los que le apoyaron en su día a Pedro Sánchez ahora estén en contra de él. Pedro Sánchez surgió en aquel congreso y fue elegido en aquel congreso porque le apoyó, por ejemplo, la Federación Andaluza, para que no resultase elegido Eduardo Madina, a quien consideraban más lesivo para los intereses electorales del Partido Socialista. Sin embargo, ya han visto la deriva de Sánchez y han visto la reacción de los que en su día le apoyaron. ¿Hay que darlo por muerto a pesar de que esté muerto? Miren, hoy un símil muy interesante era el de Felipe González como puntillero, como agapito, el puntillero de las ventas. Nadie se atrevía a descabellar el toro. El toro estaba medio echado. Ha llegado Felipe González con la puntilla y lo que ha hecho ha sido levantar al toro. Y ahora el toro está desafiando a quien quiera matarlo. Y el portero en medio, porque lo mejor es el portero. El portero mirando para atrás diciendo: don Pedro, ¿a quién dejo entrar? Y los de fuera diciendo: escúcheme, Manolo, que yo llevo aquí mucho tiempo. No me vas a dejar, no me vas a impedir que entre ahora mismo en la sede. Y los de atrás diciéndole: Manolo, que no pase ni uno. Claro, con esta situación, en fin, con esta situación estamos cerca del esperpento. Del esperpento de un partido fundamental para la estabilidad en España, que ha tomado rumbo de populismo y que veremos si se puede corregir gracias a esta acción, que disuelva o no la Ejecutiva que ahora mismo, o que disuelva o no la Secretaría General que ahora mismo todavía ocupa Pedro Sánchez, en un momento muy delicado, como yo les decía antes, en un momento en el que la crisis de la socialdemocracia europea es evidente. No sabe exactamente hacia dónde va. Algunos han querido reinventarla, como Manuel Valls o como quiso hacer Tony Blair en su día. Pero que está siendo víctima del empuje de los populismos de izquierda. Y a veces cayendo también en los populismos de izquierda. Así que, damas y caballeros, vamos a comprobar estas y otras cosas, si les parece, mientras la fuerza nos acompaña. No era un arma.
El joven negro abatido por la policía en California llevaba en la mano un cigarrillo electrónico y no un arma. Lo ha reconocido la propia policía, que asegura que disparó contra él al observar una actitud extraña.
Primer paso.
El Estado pone en marcha la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum. El FROP contratará asesores externos para analizar la operación. La entidad resultante tendrá 2.500 oficinas.
El petróleo se dispara.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo acuerda reducir la producción de crudo en 2017. El acuerdo será refrendado en noviembre en Viena. El barril de Brent, de referencia en Europa, subía anoche un 6%.
En deportes, la Liga Española sigue sacando músculo. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hay pocos equipos que consiguen ganarle dos veces en solo cuatro meses al Bayern de Múnich. Bueno, pues uno de esos equipos es el Atlético de Madrid. Anoche, 1-0, golazo de Yannick Carrasco, y falló un penalti el Atlético de Madrid en el minuto 82 por mediación de Griezmann, que lo lanzó al larguero. Quizá la demostración de que estamos ante el mejor equipo defensivamente de Europa. El Atlético de Madrid es muy difícil hacerle gol. Ganó también el Barça, 1-2 al Borussia Mönchengladbach. Comenzó perdiendo, pero después con goles de Turán y de Piqué, el conjunto de Luis Enrique le dio la vuelta al partido. Y de entrenadores te cuento dos. Prandelli, el que fuera seleccionador italiano, va a ser el nuevo entrenador del Valencia, y Paco Gémez, que el otro día perdía contra el Alavés y decía que seguramente le costara el puesto, pues acertó. Bingo, le echaron.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de otoño con paraguas en la Comunidad Valenciana y Baleares, también en Melilla. El cielo estará más despejado en el norte y en el centro de la península. Temperaturas sin grandes cambios.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina, sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Todo el tiempo que dura Herrera en COPE podría pasarme dando razones de por qué la alarma de Securitas Direct es la solución más eficaz frente al robo. Pero en Securitas Direct prefieren que seas tú quien lo compruebe. Por eso quieren ofrecerte una demostración gratuita de su alarma con uno de sus expertos. Quieren que tengas la certeza que para proteger lo que más quieres, tienes lo mejor. Así que solicita ya la demostración gratuita llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Algunos sonidos del día. Sánchez se atrinchera en Ferraz y parte al PSOE.
Yo creo que Felipe González está en el bando de la abstención. Yo estoy en el bando del voto en contra. A mí me gustaría saber en qué bando está Susana Díaz.
El golpe de los críticos, César Luena.
En el Partido Socialista se tiene que tener el respaldo de los militantes para dirigirlo. No caben atajos, ni artimañas, ni golpes, aun sujetos a las normas del partido.
Y los críticos se quedaron en la calle, Antonio Pradas.
Que tengo que comparecer a las puertas de la sede del Partido Socialista Obrero Español, un partido al que pertenezco desde el año 78 y al que hoy me han impedido el acceso al despacho, incluso para poder recoger mis objetos familiares, el retrato de mi hijo y poder llevármelo a casa.
Pablo Iglesias, mientras, mete cizaña.
No sé si me hizo caso o no, pero desde luego cuando le advertí sobre que se cuidara de Felipe González, creo que tenía razón.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Observamos, debatimos, evolucionamos. Sin duda es la misión de nuestro programa y del espacio Fundación Telefónica en Madrid. Un entorno abierto a todos y a todo. Exposiciones que proponen talleres y actividades para el público infantil, familiar, adolescente, adultos, colegios. Del 20 de octubre al 22 de enero. 1, 2, 3 grabando. Un viaje fascinante desde mediados del siglo XIX, reflejado en piezas como el fonógrafo de Edison, hasta las técnicas modernas. Para los amantes de la música y las tecnologías de reproducción, descubra cómo ha cambiado la forma de crear, escuchar, sentir y compartir la música en este recorrido del espacio Fundación Telefónica en Madrid.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ahora tienes más posibilidades que nunca de sacar efectivo sin comisiones. ING Direct presenta Tuip Cash. Descárgate gratis la aplicación y al pagar en los establecimientos donde veas, ¡pop!, en tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, eliges en la app cuánto quieres sacar, hasta 150 euros, lo enseñas en caja y retiras efectivo. Aquí te pillo, aquí te saco. Cuando vayas a comprar, Tuip Cash. ¡Pop!, con tu cuenta nómina. ING Direct. Más información en nuestra web.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Los conjurados de la antigua Roma esperaban a los idus de marzo para apuñalar al César. No es que ahora falten britos, casios o cinas. Lo verdaderamente importante es quién tiene consigo al cerrajero. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi, majetón.
A Pedro Sánchez le ha dedicado hoy su cuarto editorial El País en estos días. Sánchez no es un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso. Nunca había empleado el diario de prisa ese lenguaje contra un secretario general del PSOE, pero es una descripción bastante razonable de los hechos. La ejecutiva se ha hecho seppuku. Ha perdido la mitad más uno de sus integrantes, más dos si se cuenta la vacante por óbito de Cerolo. Y lo que se impone ahora es su dimisión en bloque y la gestora. Hace un par de años el secretario general de Castilla y León, Julio Villarrubia, tuvo que dimitir después de que lo hicieran 25 miembros de su ejecutiva. Por cierto, uno de ellos era ese fenómeno de Óscar López que hoy invoca la voluntad de la militancia. No lo hizo entonces. Ni está dicha la última palabra. Luena tiene la página web y al cerrajero. Ya lo usó contra Tomás Gómez en 2015, cambiándole la cerradura de Callao con sus vespas dentro. Lo volvió a hacer anoche cerrándole su despacho a Antonio Prada sin dejarle sacar sus cosas y antes de que se formalizara su dimisión. Es costumbre. A Rosa Díez le cerraron su despacho en la ejecutiva en Bilbao y sacaron sus cosas al pasillo, donde se las dejaron arrinconadas. Yo creo que el partido en este interregno debería gestionarlo el cerrajero.
Antonio San José, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Qué tal? Fernando Jauregui, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Sería más entretenido, ¿eh?
Para ti sí, por lo visto.
Oye, que yo no he asaltado
es que
Ferraz.
Veo, ¿eh? Te veo épico, ¿eh?
Yo no he asaltado Ferraz.
Yo tampoco, ¿eh?
Ni Fernando tampoco.
No sabemos.
Pero aquí va a tener, mira.
Sabemos,
tener...
no, yo sí lo sé, no, yo no estaba. Estaba ayer, sí, viendo cómo salía. Por cierto, no ha dormido allí.
Era el único que estaba allí viendo a ver si dormía o no.
Salió muy tarde, salió con él en el coche oscuro y con una cara terrorífica que muestran los periódicos. Pedro Sánchez, tú dices, es un cadáver. Pedro Sánchez se acabó y las terceras elecciones también, lo cual tiene una parte buena.
Sí, sí. ¿Tú crees que acaban las terceras? ¿Tú crees que se recupera de esta Sánchez y puede domeñar el Comité Federal y crear un Congreso Extraordinario y ganarlo?
Bueno, lo va a intentar. Va a intentar hoy a las 10:30 de la mañana convocar lo que queda de la Ejecutiva para hacer un Comité Federal el sábado, pero yo creo que está en eso que se llama en baloncesto los minutos de la basura. Ya no parece que Pedro Sánchez, yo creo, querido de muerte, tenga futuro político al frente del PSOE. Con respecto a las terceras elecciones, la pregunta es ¿para qué se hace todo esto? Bueno, para evitar seguramente las terceras elecciones.
Pues luego sí. Comentaremos. Bueno, pues vamos a comentar ahora toda esta situación en un instante. Estamos en la Fundación Telefónica y tengo un mensaje de Carlos Sobera, el Volvo.
COPE. Estar informado.
Desde la Fundación Telefónica, esta mañana aquí en la Gran Vía de Madrid, en este edificio, Umbral le llamaba la La Catedral Laica de Madrid es este gran edificio, ¿verdad? Tenía este aspecto catedralicio. En la Gran Vía, entrando en el espacio de la Fundación Telefónica, donde vamos a estar toda la mañana, llevamos desde las 6 con todos ustedes que abarrotan hoy esta sala, 10-15 mil personas aproximadamente, arracimadas. ¿Quieren ustedes aplaudir para que se sepa que hay gente aquí? Pues no van a creer que no. Bueno, gracias. Luego hay gente que se cree que están pintados, ¿eh? Dice, no, pero ahí estaba solo, ¿no? ¿Qué coño solo? Y aquí más gente que la guerra. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Bueno, veranillo de San Miguel, temperaturas muy agradables, todo muy buen tiempo. Levante y Baleares regular, pero bueno, ya ves tú.
Bueno, y también hay que hacer excepción de ese ciclón que tiene su vórtice localizado exactamente en el número 70 de la calle de Ferrol de Madrid.
Uh-huh. Allí hay temporal, y ¿cómo lo llamáis la gente de la mar? Mar arbolada, ¿no?
Bueno, pero más que mar arbolada le correspondería lo último de la lista, mar confusa. Decías que si Sánchez ya sabe que está muerto, permite que juguemos un momento a eso tan bonito de ya lo decía yo. Uno modestamente titulaba una columna la semana pasada como el cadáver inconsciente. Es que no se lo han dicho, ni los militantes ni Luena, igual es que tampoco lo saben. Hoy Ferraz se parece a la definición clásica del matrimonio, aunque solo en parte. Una institución donde los que están fuera quieren entrar. La diferencia es que los que están dentro no quieren salir. La interpretación más lógica de los estatutos, que en mi opinión, Carlos, es que la pérdida de la mitad más uno de la ejecutiva la deslegitima. La ejecutiva socialista salida del anterior congreso ya había perdido 3 miembros: Cerolo por fallecimiento, Gómez Besteiro imputado por 6 delitos de corrupción y Javier Abreu, que dimitió en Canarias para no firmar un pacto con Coalición Canaria. Bueno, ayer perdió otros 17. Y la interpretación lógica, ya digo, del artículo 36 es que la ejecutiva deja de serlo cuando pierde la mitad más uno de sus miembros. Es decir, que aunque todos los miembros fueran partidarios de Sánchez, si la mitad más uno falleciera, no lo quiera el señor, esa ejecutiva debería ser sustituida por una gestora.
Además, ha habido un caso reciente, creo que en Castilla y León, ¿no?
Sí, hace un par de años, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Julio Villarrubia, tuvo que dimitir cuando le dimitieron 25 miembros de su ejecutiva. Por cierto, uno de ellos era el portavoz de Sánchez en el Senado, Óscar López.
Entonces, ¿tú no crees en la militancia como fuente de legitimidad?
En mi opinión, esa es la señal más acabada de la decadencia del PSOE que pastorea Pedro Sánchez. Creer que el PSOE es un partido asambleario como Podemos, donde los órganos de dirección están sometidos permanentemente a la voluntad de los militantes.
Esto es precisamente lo que han estado repicando desde ayer en Twitter los dirigentes de Podemos.
Sí, todos.
Que
todos
citan mucho a la militancia, aunque lo que predican para el PSOE a veces no les vale en casa, ¿eh? Fíjate lo de Sergio Pascual.
Bueno, y lo poco que se preocuparon Sánchez y Luena de las bases del Partido Socialista de Madrid cuando destituyeron a Tomás Gómez, no mandando al motorista como hacía Franco, sino enviando al cerrajero, o como habría dicho Manuela Carmena, enviando a un trabajador en situación de cerrajería.
Eso es. El partido respondió a la señal que lanzó Felipe González cuando dijo que Pedro Sánchez le había mentido, que parecía que era la verdad, el
sí, sí. Y ahí
el aviso.
Y ahí pasaron cosas que quizá mereciesen un comentario. Sánchez responde con un comunicado personal de más de un folio en el que no desmiente la acusación principal. En la entrevista que le hiciste ayer a Luena, tampoco el secretario de organización estuvo fino al buscar las tablas de la conversación privada, o sea que tampoco negó. Hubo también, bueno, hubo sorprendente que Pedro Sánchez habló ya de bandos. Yo sé en qué bando está Felipe González, en qué bando estoy yo, hace falta saber el bando en el que está Susana Díaz. Y hubo también algo que resultó muy sorprendente en el calentón de boca de Felipe González cuando dijo: nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco a pesar de las cosas que hicimos, tapapá. En fin, Carlos, te decía antes de ayer que hay textos que yo ya no sé cómo interpretar.
Bueno, parece un calentón. Eso pone de manifiesto la pérdida de toda racionalidad en el conflicto este. Pero hay algo más, afuera parte.
Tenemos claro el problema de Puigdemont, prometiendo por enésima vez un referéndum, como la última de las preguntas del Lobo en la página 2 de Hermano Lobo. ¿Cuándo un referéndum en Cataluña? Y la respuesta, el año que viene, si Dios quiere.
¿Y algún candidato para el desfibrilador de tontos?
Bueno, hoy vamos a traer a un donante de espabilina para Carolina Descansa. El gran Juan Luis Calvarro anotó en Twitter: yo, hasta los 44, era comunista, pero oiga, fue cumplir los 45 y volverme tonto. Ahora siempre voto al PP, por Bárcenas sobre todo.
Bueno, me alegro de saludarte.
Hasta adiós, mañana, adiós, buenos días.
Adiós. Aquí están Antonio San José, Fernando Jáuregui y este señor, que se llama José María Fidalgo, que es el más alto de los cuatro. Y que, a pesar de que tiene cara de cabreado, está encantado con esto porque se entretiene mucho con estas cosas. Porque como él ha vivido también las intrigas de toda organización sindical o política, pues, ¿esto a ti a qué te suena?
A mí me suena que esto es muy feo. Y voy a decir feo, y si no entiendes alguna de las tres letras, me dices cuál no entiendes. Te voy a explicar por qué lo veo feo. Lo veo feo porque alumbra un presente muy feo. Estas cosas son feas, que es lo contrario de bonitas. Porque hay que enseñar cosas malas, que es mejor que la gente normal no las viera. Y por lo tanto el presente es feo. El futuro es feo, porque entre todas las cábalas estas que se están oyendo aquí, yo creo que tengo hasta dudas jurídicas de qué es lo que puede ocurrir. Y claro que puede acabar en un juzgado, fácilmente. Y además el futuro es feo porque no creo que dé tiempo a remover la posición oficial en cuanto al no a Mariano Rajoy del Comité Federal por unanimidad. A no ser que todos lleguen allí y digan, no, es que no sabíamos lo que votábamos. Y es feo, en tercer lugar, porque a la luz de los hechos de ahora se alumbra un pasado bastante feo también. Mira, la mejor novela de Vargas Llosa, que todas son buenas, es Conversación en la Catedral, como todos sabéis. Y la primera frase que le dice su amigo a Zabalita cuando están tomando cañas allá en la catedral es: ¿cuándo te jodiste, Zabalita? Y empiezan a contar, y claro, se jodió casi de chaval. ¿Esto cuándo se jodió Zabalita? Cuando el amigo Joaquín Almunia Amán recurrió a las bases porque no se creía con legitimidad para liderar el proyecto socialista que Felipe González le había tirado como que le quitara la chaqueta, ahí va eso. Y una cosa que se ha jodido en 20 años, a mí no me podéis contar que se arregla, y menos para hablar España, en 15 días para alumbrar un gobierno de Mariano Rajoy, además pactar no sé qué cosas y no sé qué pensiones e historias. Por lo tanto, yo creo que esto es feo en todos los sentidos de la palabra.
Y Fernando,
y a mí no me da risa casi nada, ¿eh? Pero esto, más que risa, es que me da lástima, pero no por el PSOE, por todos nosotros, que por lo menos yo no soy del PSOE ni lo soy de nunca.
José María,
dice... Oye, ya os doy licencia para que os comáis el resto del programa.
Ustedes saben que José María no se ríe ni en el látigo. Así que es difícil, ¿eh? Que en el látigo es una cosa muy de cuando da la vuelta. Hay cuatro amigotes con cuatro copitas.
Y no nos reíamos nadie.
Ni en el látigo. El tío agarrado, serio como... Bueno, total. Fernando, dices, no hay terceras elecciones. Bueno, si no hay terceras elecciones es porque hay gobierno. Y si hay gobierno es porque alguien cambia entonces el sentido de su voto o lo compromete para una investidura. ¿Y eso cómo se va a hacer con un partido ahora mismo dividido con el escenario que dibujaba?
Yo es que ha sido muy aplaudido José María, que es muy alto, y a mí me está cabreando que me hayas puesto a su lado, la verdad te digo, pero bueno, es otra cuestión. Ya sé que los 10.000 espectadores que tenemos aquí le han aplaudido, pero yo discrepo de él en todo. En todo. Quiere decir, me parece que se está abriendo una oportunidad espléndida de arreglar las cosas. Me parece que no vamos a tener terceras elecciones, entre otras cosas porque el PSOE no puede ir a esas terceras elecciones tal y como está, porque tendría unos 12 escaños ahora mismo, más o menos.
No, y además, Susana Díaz además, no ha montado esto para ir a unas terceras elecciones.
No, ha montado esto para no ir a unas terceras elecciones. Está perfectamente coordinado. Pedro Sánchez era una catástrofe que veníamos todos los días diciéndolo en todas partes. Nunca jamás ha habido tanta unanimidad con respecto a un dirigente político como ha habido ahora con Pedro Sánchez, porque es que realmente no tenía proyecto. ¿Qué proyecto tenía? ¿Aliarse con los nacionalistas catalanes que ayer dijeron que van a hacer un referéndum en el segundo semestre del 17 de septiembre, en la segunda parte del 17 en septiembre? Pues claro que no. Yo creo que, ¿cómo se va a arreglar? ¿Qué es lo que preguntas tú? Bueno, pues yo creo que efectivamente habrá una gestora. Mañana, pasado, en el comité del sábado, si es que lo hay, que todavía está por ver, hoy dejarán entrar o no dejarán entrar a una parte de la ejecutiva, se armará un follón, irán a los tribunales, yo qué sé, pero Sánchez está muerto. Y además yo creo que ahora sí que lo sabe. ¿Entonces qué? Entonces, pues muy sencillo, habrá una sesión de investidura allá por octubre y habrá una serie de diputados socialistas.
Allá por octubre es dentro de dos días.
Allá por octubre mediados, sí. Claro, es que tiene que ser antes del 31, porque el 31 es cuando hay que hacer elecciones. Y no va a haber elecciones, insisto, porque es que el PSOE no está en situación de hacerlas, ni a nadie le interesa. ¿Qué va a ocurrir? Pues que habrá unos cuantos diputados socialistas, digo, en el último de los extremos, que dirán, siguiendo las instrucciones de mi jefe de federación, pues yo me abstengo. Y eso ocurrirá en los 10, 11 o 25 casos que hagan falta. Son 11, pero ocurrirá prácticamente con una parte del grupo parlamentario. ¿Que está roto el grupo parlamentario? Sí. ¿Que está roto el PSOE? Sí. ¿Que se arreglará? Hombre, yo ayer hablaba con uno de los veteranos de la época del abandono del marxismo por parte de Felipe González y me dijo, pues claro que se arreglará, porque el PSOE es un partido que se ha arreglado en situaciones todavía peores. Es que había que vivir aquello del abandono del marxismo por parte de Felipe González. Yo seguía aquello, y cuando pusieron a José Federico de Carvajal en la gestora, tú te acordarás, Antonio, también, que eres de la quinta casi, aunque no lo parezcas.
Así que
mira, yo no quiero ser pesimista, José María, no creo que haya motivos para el pesimismo, porque lo que era un contrasentido, que era la permanencia de Pedro Sánchez ahí donde estaba, haciendo lo que hacía y diciendo lo que decía, ese contrasentido se ha acabado de una manera o de otra. Así que, oye, aleluya, y que se vaya reconstruyendo el PSOE desde la oposición, pues que se vaya reconstruyendo.
A ver, Antonio.
Bueno, yo tomo elementos de los dos intervinientes que me han precedido. Yo creo que no es bonito, esto pinta mal y pinta muy feo para el Partido Socialista, y que tienene por delante una larga travesía del desierto. O sea, esto no va a ser tan fácil. Es una oportunidad, seguramente, como dice Fernando, pero que nace de una profundísima crisis. El partido está desgarrado en este momento. Hablaba ayer con uno de los firmantes de la ejecutiva, y decía, es un desgarro, es que tenéis que pensar que esto no se firma alegremente, que yo lo que firmo es aquí un papel para decir que mi secretario general se tiene que marchar, que fue elegido por las bases hace dos años, que el partido va a tener una gestora, que se va a romper y que vamos a pasar una travesía muy larga hasta recuperarnos otra vez. Que se recuperará, sin duda, porque evidentemente la historia política y sindical y tal está trufada de casos de este tipo. Pero que va a costar mucho, eso es así, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez está en una situación ya a la desesperada, como se dice en América, corriendo en vacío, ¿no? Está corriendo en vacío, intentando ganar tiempo para un comité federal del sábado, y yo creo que ya no es cuestión.
Sí lo hay.
Bueno, no, va a intentarlo hoy con lo que le queda del Ejecutivo, a las 10:30 la ha convocado, ¿no? Pero yo creo que más allá, fíjate, más allá de invocar o no invocar el artículo 36 de los estatutos, de si son 17 o son 18, es que, ¿qué liderazgo tiene en este momento Pedro Sánchez en el PSOE? Imaginemos que se atrinchera, que intenta por todos los medios como aquel comité federal, ¿qué líder político es ese? Tú decías, ¿está muerto Pedro Sánchez? Yo creo que está, no sé si está muerto, está herido de muerte, eso está claro, ¿no? Y que el futuro del PSOE no pasa en este momento por Pedro Sánchez. Y que ha habido una operación mancomunada a través de las declaraciones de Felipe González y toda la organización que le sigue detrás para cambiar eso, para cambiar las cosas. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, que no haya terceras elecciones. Y ocurrirá algo muy parecido a lo que señala Fernando. Sobre el reloj, yo creo que va a ser muy al final del mes de octubre. Habrá una votación de investidura, habrá unas abstenciones, Rajoy será presidente del gobierno.
No habrá primarias del PSOE.
No habrá primarias del PSOE y habrá una gestora que tendrá que recomponer el partido. ¿Quién vendrá después? ¿Susana Díaz? Esto ya lo veremos, ¿no? Muy posiblemente. Ya dijo el otro día, estaré donde quieran mis compañeros. Pero eso va a llevar unos meses.
¿Quién vendrá después? Será cuando haya un congreso.
Claro.
Y mientras tanto, gestora, presidida por Javier Fernández seguramente.
¿Qué sensación tenéis acerca de la de Fernando?
No, una cosa. La consulta a la militancia, esta famosa consulta a la militancia. En la última consulta a la militancia, que fue cuando para ratificar vagamente el acuerdo con Ciudadanos, votó el 52% de la militancia, del cual el 75% votó sí. Pero claro, ya había un 48% que no votó y un 22% que votó no. La consulta de la militancia ahora mismo sería un acto de antipatriotismo de partido porque rompería eso sí que rompería el partido.
Mira, vamos a hablar con dos personas que pueden tener opinión, dos miembros del partido que pueden tener opinión distinta a este respecto. Primero a José Antonio Pérez Tapias, que como saben ustedes es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, es miembro del partido, en su día optó también en unas primarias y buscando, en fin, los avales necesarios para ello, pero probablemente yo ayer le leía una declaración diciendo dudo que los dimisionarios, es decir, aquellos que han dimitido de la Ejecutiva, puedan mirar a los militantes a la cara. Es decir, que cuando menos no le veo partidario. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
José Antonio, dígame, ¿usted cree que los dimisionarios de la Ejecutiva le han hecho un flaco favor al PSOE o al contrario?
Sinceramente, creo que sí. Creo que sí, porque en los términos en que se ha planteado esa dimisión para forzar la dimisión del secretario general, habiendo otros cauces y otras posibilidades para resolver, bueno, pues una situación que podíamos coincidir en que era y es difícil, pues claro, recurrir a esas dimisiones que adoptan la forma de una especie de rebelión antidemocrática, pues no es sin duda el mejor camino para afrontar la crisis en la que podía pensarse que estaba el Partido Socialista y que ahora mismo pues es un hecho evidente para todos.
¿Cree usted que el señor Sánchez tiene los días contados con esta crisis o puede hacerse fuerte y tiene recursos para hacer frente a este grupo de críticos?
En cualquier caso, el hecho de la dimisión de estos compañeros y compañeras de la Ejecutiva, claro, como señalan los estatutos, conduce necesariamente a un congreso extraordinario. Por lo tanto, en cualquier situación no va a pasar de ahí. La Secretaría General de Pedro Sánchez, salvo que en el periodo precongresual, convocándose primarias, concurra de nuevo, que por otra parte es la intención que ha manifestado.
¿Cree usted que hay que consultar a la militancia?
Pues mire, acabo de oír la opinión que alguien que no he podido identificar.
Fernando Jauregui.
Ah, Fernando. Pues buenos días, Fernando. Era la solución que yo estaba defendiendo, incluso antes, por supuesto, de que Pedro Sánchez convocara el congreso que está anunciado y va en el orden del día del Comité Federal del sábado. No, yo no veo la situación ni mucho menos grave porque se convocara una consulta a militancia sobre un pacto posible, de manera similar a como se hizo cuando el PSOE pactó con Ciudadanos. Es una posibilidad que está siempre abierta, tiene que aprobarla el Comité Federal, se debe hacer una pregunta clara y concisa y además en una situación y circunstancias donde el debate está en el partido y en la calle, pues convocar a la militancia sobre esa cuestión con absoluta precisión y bien acotada no tiene que suponer un cisma ni un drama para la estructura y la dinámica del partido. Es más, pues se podría resolver la situación con menos inconvenientes que los que supone un congreso. Ahora bien, la situación había llegado a tal límite que las presiones efectivamente se resultaban ya insoportables y eso explica que el secretario general convocara al congreso como lo hizo.
Sí. Creo usted que esta conjura, vamos a llamarlo así, por la espectacularidad de la palabra, más sí. que por otra cosa, ¿no? ¿Cree usted que esta conjura está destinada o tiene como objeto neutralizar las pretensiones del señor Sánchez de formar un gobierno, a pesar de que ayer me lo negaban a mí, pero bueno, aseguran los conjurados que hay evidencias? Un gobierno incluso con independentistas y Podemos, y para facilitar el desbloqueo de la situación política en el Congreso de los Diputados?
Aunque mi posición era favorable a lo que estaba intentando el secretario general, creo que efectivamente lo que llama conjura responde a el interés y la intención de impedir ese recorrido, ¿no? Lo cual está dándose desde las fechas posteriores a las elecciones del 20 de diciembre. La resolución que se hizo en aquel Comité Federal del 28 de diciembre pues ya cerraba de manera bastante fuerte que el mismo secretario general pudiera transitar por ese camino buscando ese pacto con Podemos y con otras fuerzas políticas nacionalistas, porque no el PNV, por ejemplo. Y luego, el ¿qué ocurre con fuerzas independentistas? Están en el Parlamento español, por lo menos que menos que hablar con los representantes legítimamente elegidos y que están sentados en escaños del Congreso de los Diputados.
Sí, pero ¿gobernar con ellos también?
No, gobernar con ellos no se lo ha planteado ni lo ha dicho nunca Pedro Sánchez, ¿eh? Es decir, que aquí no es cuestión de sumarlos a un gobierno, sino de tener en cuenta sus posiciones en el debate político y en la dinámica parlamentaria. Sí, mire usted, yo creo que aquí se han forzado hasta... bueno, las declaraciones más explícitas, a veces retorciendo el significado mismo de las palabras o la intención con que son dichas esas mismas declaraciones. Es lo mismo que cuando se tilda a Podemos de una formación independentista o que favorece el secesionismo. Se puede estar o no de acuerdo, y hay muchos que no están con la convocatoria de un referéndum consultivo sobre Cataluña y el Estado español, pero en cualquier caso Podemos ni en Cataluña ni en el País Vasco está defendiendo una posición independentista, está defendiendo un referéndum como en su día defendieron los socialistas de Cataluña, y no por eso nadie dijo que fueran independentistas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarse estas mismas declaraciones con, en fin, mayor sosiego, atendiendo más a la verdad de los hechos y no forzando las cosas para que el mismo lenguaje político que estamos utilizando, en vez de ser cauce de entendimiento, pues se convierta, como ha estado ocurriendo, bueno, en una vía de obstáculos, porque las palabras ya cada cual le quiere dar el significado que conviene a sus intereses, ¿no? Hay que salir de esa dinámica.
José Antonio Pérez Tapias, gracias por atenderme. Gracias, José Antonio. No,
gracias, buenos días. Una vez más.
Hasta pronto.
Buenos días.
Buenos días. Yo ayer le preguntaba al señor César Luena. Oiga, ¿de verdad ustedes quieren formar un gobierno con Podemos y con los independentistas y con el PNV? El señor Luena me decía, no, bajo ningún concepto. Nosotros solamente formaríamos un gobierno transversal con Ciudadanos y Podemos. Bueno, pero es que eso no es posible. Bueno, pues lo estamos intentando. Bien, hasta ahí. Pero en el argumentario de los que se han levantado, de los que han dimitido, estaba el convencimiento de que Sánchez sí estaba negociando a través de Rodolfo Ares con el PNV y a través de Miquel Iceta con Convergencia. Es decir, ese era uno de los temores por los que no pensaban pasar. Y puede que esta sea una de las claves del asunto, ¿o no, Fernando?
Yo no quiero hacer leña al árbol caído, pero te voy a decir una cosa. La palabra de Pedro Sánchez vale muy poco en estos momentos. Felipe González lo dejó muy claro ayer.
Y Rajoy también.
No pudo desmentir Pedro Sánchez en ninguno de sus comunicados, ni en su aparición en el diario, que es la única aparición que hizo. No pudo desmentir en ningún momento que él hubiese dicho que en la segunda votación iban a abstenerse en la investidura de Rajoy. No lo pudo desmentir. Yo a Pedro Sánchez le he oído hace dos semanas, y tú también, y todos los que están aquí también, que él no iba a encabezar ninguna alternativa de gobierno. Uh-huh. ¿Os acordáis perfectamente? Para tres días después, verle que sí quería encabezar una alternativa de gobierno. ¿De qué gobierno, si él sabía que no puede formar ningún gobierno? Yo sí sé que ha habido contactos, como en todas las guerras hay contactos siempre entre el embajador de un lado y del otro. Ha habido contactos con los nacionalistas, claro que sí, y los ha habido con el PNV. Y sabía perfectamente Pedro Sánchez, como lo sabía yo, que estuve hablando el otro día con Urkullu y con gente del PNV, que le iban a decir que no iba el PNV a apoyar un gobierno suyo. Él lo sabía perfectamente, ha estado mareando la perdiz. ¿Por qué? Para perder tiempo, para afianzarse en una Secretaría General de la que iba a ser expulsado, porque va a ser expulsado de una manera especialmente ominosa en estos momentos, como dirían en Colombia. Pues siento mucho decirlo así, pero ahora mismo la palabra de Pedro Sánchez no vale nada, esa es la verdad, porque además está completamente alterado, sí, pero, vamos a decirlo así.
Sí, lógicamente, yo no creo que un pacto posible futuro con el Partido Nacionalista Vasco sea motivo de escándalo para los dirigentes del Partido Socialista, cuando desde el PP se está invocando también la posibilidad de que el PNV apoyara la investidura de Rajoy.
Oye, ojalá todo fuese como el PNV.
No hablo de izquierda. Ahora, PNV no creo que escandalizara mucho en este momento.
El problema es la abstención de Esquerra y el voto afirmativo de Convergencia.
Eso sí.
Claro,
sí. Eso es lo que
está en el Parlamento catalán, es lo que está, claro. Porque lo del Parlamento catalán ayer, querido Fidalgo, tú que eres un gran seguidor de estas cosas del Parlamento catalán, de la convocatoria del referéndum sí o sí, Y además, incluso que hasta pactado con el Estado español, es decir, que cada uno alucina con lo que quiere, ¿no?
Tuvo una cosa positiva, que es que la zaragata del PSOE tapó toda esta historia. O sea, pues claro, hasta yo creo que estaba programado lo del PSOE para tapar la cosa del sí o sí, ¿no? Pero vamos, yo ya he dicho muchas veces lo que pienso del independentismo catalán y de todos los independentismos, y no tengo por reiterarlo. Yo sigo reiterándome en que lo que no se puede hacer ahora, porque creo que no hay tiempo, es una operación funambulesca haciendo decir a la militancia del PSOE lo contrario de lo que habían dicho hace no sé cuánto tiempo, que es que ahora vamos a abstenernos. Y luego, desde luego, la salida que apunta Fernando Jáuregui de una desbandada, que allí cada uno haga lo que pueda, porque le dijo su jefe, tú sal a mear, el otro, tú sal a tomar un cortado...
No, no, vota abstención, no tomes café, vota abstención allí.
Vota abstención,
claro.
A mí me parece que lo que le queda a un partido que demuestra que no es capaz de gobernarse a las claras para llegar a ser otra vez gobierno de España, pues no es para decir que se van a arreglar las cosas. Si esto es arreglar las cosas, pues es mejor que se queden como están, casi, lo digo de corazón. Yo no voy a discutir aquí la conveniencia o no, porque sabéis lo que pienso, de un gobierno con los independentistas y tal, que no lo veo ni para atrás. Es que hasta el mismo Pedro Sánchez nunca lo pronunció eso. Lo que pasa es que se le suponían intenciones. Yo creo que las intenciones tendréis los que estáis en contacto con los políticos y sabéis que se ha producido un bypass, que Rodolfo Ares le dijo no sé qué a Urkullu, que el otro le dijo a Iceta no sé qué y tal. A mí eso me da igual. Estoy hablando del futuro y del presente del Partido Socialista, que es muy negro. Y que una investidura de Rajoy a la fuerza no salva al Partido Socialista de una debacle, creo que la tiene ganada desde tiempo del final del mandato de Felipe González, como Joaquín Almunia cogió el toro por los cuernos y soltó la chaqueta. Y lo sigo diciendo,
¿eh? Bueno, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank.